Muchas hipótesis y mucho de lo que hablamos ayer, que hoy lo repetiremos también. Incluso imágenes con la inteligencia artificial, que hoy en día es muy fácil, igual que le es muy fácil a un desacreditado ponerse un micrófono adelante y grabarse un vídeo y parece que está hablando con autoría, pues es muy fácil también incluso una imagen que no es real y que nos estén poniendo delante y haciéndola como real. Ayer comentaba Jordi Jiménez, que está conmigo al micrófono cada día, a quien saludo también en este saludo del programa de hoy, que hoy no está y le acompañamos en el sentimiento, su tío ha fallecido. Un beso, Jordi. Mañana estará con nosotros. Digo que él ayer decía precisamente que incluso un periódico que conocemos todos se tragó una de las fotografías que no eran verdad. Vamos a tener que ir con mucho cuidado. Nos van a volver a todos locos al final. Menos mal que nosotros en este programa tenemos también nuestro psicólogo de cabecera. Es el mejor. Yo lo supe desde que hablé con él por teléfono una vez. Además, pidiéndole una cosa y me ayudó. Le gusta comunicar, le gusta ayudar a los demás y enseguida lo voy a saludar. Y hoy vamos a hablar del duelo y vamos a hablar de atender a las personas en una situación de emergencia. Y vamos a hablar de lo importante que es que no tengamos miedo a partir de ahora, por ejemplo, a subirnos a un tren. Aunque todos somos humanos. Enseguida vamos a hablar con nuestro psicólogo. Baltasar Campos, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Bueno, con el sentimiento como todos por el accidente, dar mi más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas y nada, pues decir que eso, que hay que seguir adelante, que hay que ser muy fuerte, que la vida es la vida y ahora en la frase que voy a leer va a sonar mucho esa palabra. También decir que hoy ha fallecido el gran modisto Valentino, a los 93 años, el maestro de los maestros de la moda, y nada, en Italia pues también están de duelo por el tema. Y las estas son Día de Concienciación por los Pingüinos, Semana Europea del Cáncer de Cuello Uterino y Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y la frase es, cuando la vida se ensaña contigo y te golpea con fuerza, no te des por vencido o vencida. Debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante. Si te tiro una vez, levántate dos. Así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar.
Muchísimas gracias, Baltasar. Y gracias por la lección que usted me da y que nos da a todos siempre cuando se emociona tan sinceramente por las cosas. Gracias por ponernos en la cara que los sentimientos de verdad existen y por enseñarnos. Aprendo mucho de usted. Muchísimas gracias, Baltasar. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Les saluda Marina García. Estamos en la radio en directo y los teléfonos son el 693-460-489 y el 960-729-021. Me acompaña Rafa Beltrán para empezar este programa, que es psicólogo, ni coach, ni esas cosas que se inventan ahora, ni se lleva a hacer paintball a los empresarios para animarles, ni a tirar globos con agua, sino que es un profesional de la psicología. Rafa Beltrán, un aplauso para él y bienvenido.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias por estar aquí, Rafa.
Bueno, gracias a ti, como siempre, es un placer, de verdad.
La verdad que es muy bonito hacer la radio, porque tú puedes ser oyente de radio, pero tú ahora haces la radio y acompañas a muchísima gente, lo estábamos hablando antes.
Sí, la verdad que te lo quería decir hoy porque ayer escuchándote por la tarde en la radio me vino pues que tienes un trabajo muy bonito, que acompañas a muchas personas, que haces una labor increíble para acercar la información a la gente y sobre todo tú, el amor que le dedicas, de la humildad como lo haces y lo que te esfuerzas a transmitir las cosas como son. La verdad que enhorabuena porque la verdad me sentí muy acompañado ayer contigo escuchándote, o sea que sé que lo haces así con todo el mundo.
Muchísimas gracias. Eso es lo que vale, acompañar a la gente porque es un servicio, te lo decía y es verdad, sí. Un medio de comunicación es un servicio. Luego llegó el mercantilismo.
Ese es el problema. Ahí ya todo se desvirtúa un poquitín, ¿verdad? Ya no es tan auténtico.
Claro, es una profesión no valorada. Yo creo que, y perdón por la comparación, pero yo creo que como los médicos, por ejemplo, en España, que todos tienen que emigrar porque les pagan 1.000 euros de nómina a un médico, les dan de baja en vacaciones, les vuelven a dar de alta en septiembre. Sí. Es una profesión no valorada. Y la profesión de periodismo, no en todos los sitios, pero en la mayoría, es una profesión no valorada. Es una profesión muy bonita, en la que muchos abandonan por el camino o están dedicados a otra cosa, grandes profesionales periodistas, y la verdad es que habría que tomarla más en serio en España.
Sí, habría que
tomarla más en serio.
De verdad que sí. Además, en esta era en la que estamos, como te comentaba antes, televisión, redes sociales, youtubers, el escuchar a una persona ahí al lado tuya que te acompaña y que sabes que está fundamentado y que está trabajado todo lo que intentas transmitir, ostras, de verdad que no tiene precio, de verdad, te lo digo de verdad.
Sobre todo la ética, o sea, lo que sí, tú notas también es eso, total, existe la ética periodística, total, o sea, el oficio de total, años, el tener vergüenza o no al decir las cosas,
total,
el evitar las noticias que pueden hacer daño, uh-huh, las imágenes también que pueden hacer daño,
sí,
o sea, ser muy consciente que estás hablando para... mucha gente, no sí, crear alarma social, pero eso se estudia y se aprende.
Total, total. No
y eso
lo puede hacer cualquiera.
Todo es que... lo contrario de lo que busca alguien que de repente quiere salir en una imagen y que le vea mucha gente y poner su micrófono adelante.
Sí.
Es que eso es una responsabilidad que hemos banalizado.
Es verdad.
Y...
estoy totalmente de acuerdo.
Y
de
es
verdad,
muy peligroso, ¿eh?
Sí, porque cuando te expones a un micrófono, ostras, tienes mucho poder. Y lo que habrá gente que te escuchará y te puede creer. Y no sé, hay que ser muy ético, como tú dices, con tu trabajo. Y hay que ser muy consecuente sabiendo que puedes influir en personas. Y hay mucha gente que no sabes cómo va a recibir la información que tú das y lo que le puede afectar esa información. O sea, que hay que tener mucho cuidado.
También, ahora que vamos a hablar de esta catástrofe, también a los protagonistas de las noticias. Porque tú igual tienes que noticiar un atentado terrorista, que tienes que noticiar pues a alguien que se ha suicidado, o tienes que noticiar. Entonces, es muy diferente que lo notice alguien y que lance este mensaje, alguien con esa ética y esa experiencia,
sí,
a alguien que no.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, es así, es así. Es así.
Y
es verdad.
Es brutal, es casi un trabajo social. Y que hace,
es,
¿no?
Verdad. Sí, 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 sí.
Hay que cuidar a la sociedad,
sí,
que cuidarla. Y ahora...
sí, sí, sí. Me parece de verdad que muy bonito y ya te digo, te lo quería decir hoy porque te lo he dicho antes y ahora me alegro de poderlo decir en antena porque de verdad que es un trabajo que hacéis muy chulo, muy bonito y que lo veo súper necesario porque transmite mucha cercanía. Y eso es importante, la gente está necesitada de esa cercanía y de gente que hable con criterio, con honestidad, con... no sé, me parece, de verdad, me gustó mucho, sentí esa sensación, yo soy, ya me conoces, soy muy sensible, soy mucho de sensaciones, y noté eso dentro de mí y digo, ostras, es que esto le pasará a muchísima gente y es algo súper bonito.
Nos
verdad,
lo dicen, eso también es muy gratificante cuando recibes eso, ¿no?
Claro.
Cuando te dicen eso, muchas
sí,
gracias.
Bueno.
Sí, bueno, muchas cuestiones de tu especialidad,
sí,
y en las que nos puedes ayudar y en las que podemos hablar, y estamos escuchando a muchos profesionales,
claro,
en estos días en los
sí,
medios de comunicación. Ayer me decía el doctor Fernando Navarro, que es médico de medicina general, pero sí me decía, deberíamos estar todos, una de las reflexiones que hizo, deberíamos estar todos con nociones, por lo menos, de primeros auxilios. Y yo le dije, ostras, y también en la parte psicológica.
Sí.
Aunque en ese momento, pues supongo que es un momento tan duro y de shock y que es tan duro que no se puede estar preparado, ¿no?
Pero... no se está. Yo, mira, tenía una conversación también sobre ese tema que lo ponía encima de la mesa, el tema de la gestión emocional, que damos por hecho que la tenemos que saber hacer cada uno de nosotros. Y, ostras, cuando alguien se le hincha la mano, uno o dos días, al tercer día irá al médico y dirá, oye, que se me ha hinchado la mano, o si me molesta el pie, aguantaré un poquito, pero si veo que me duele, seguiré, o si quiero perder peso, o si... Pero la gestión emocional, nadie nos enseña tampoco, Marina, a cómo gestionar nuestras emociones. Y la importancia que tiene, y cada vez lo veo más, y cada vez que leo y sigo estudiando más cosas, lo veo más... tiene implicaciones súper potentes a nivel personal, familiar, físicas, de enfermedad, y nadie nos enseña, ni en el colegio, ni en nuestra vida adulta, y parece que nosotros tenemos que saber gestionarnos, tenemos que saber hacerlo, o la psicología popular del amigo, bueno, no pasa nada, venga, lo tienes que superar. Ostras, no es tan fácil y creo que hoy tenía
que
una...
Es muy importante,
es
¿no?
muy, muy, muy importante y creo que no se tiene suficientemente en cuenta la importancia que tiene. No se le da... Como es algo cognitivo, es algo mental que parece que no duele, nos habituamos a vivir de una manera concreta. Ostras, y te puedes estar perdiendo muchas cosas por el camino y puedes estar sufriendo, pudiendo ir a alguien a que te ayude y que puedas cambiar un poco tu visión de vida y estar mucho mejor, tanto tú como todo tu entorno. O sea, que hoy tenía una reflexión con una compañera sobre ese tema y me daba la razón porque dices que es verdad, parece que no se tiene tan en cuenta, ¿sabes? Como que nos podemos apañar por nosotros mismos y no es nada fácil y cada vez lo veo que es mucho más llamativo.
Esas sensaciones que las hemos hablado muchas veces, que por supuesto que llegan a lo físico e incluso pueden provocar problemas graves de salud.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo tengo el caso ahora mismo de un chico que ha tenido problemas gravísimos de corazón, del sistema nervioso en general, caída de pelo, dermatitis, brutal, y todo ha sido estados muy, muy elevados de nervios por una negligencia médica, brutal lo que le ha pasado a ese chico y las consecuencias que ha tenido físicas, y es todo psicológico 100%, después todas las cosas que le han ido saliendo, psicológicas 100%, niveles de estrés súper elevados.
Hablamos del trágico accidente que es actualidad todos los días, todavía quedan cosas por saber y hablamos del duelo, pero claro, un duelo de este tipo supongo que es muy diferente, ¿no?
Sí, esto rompe todas las reglas de lo que pasa en el día a día, evidentemente. Aquí, primero que nada, en casos de este tipo, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que nuestro cerebro lo que va a hacer es bloquear la parte racional, ¿vale? Está en hipervigilancia, entonces nuestro cerebro lo que corta es la parte prefrontal de nuestro cerebro, corta la conexión porque él tiene que estar en modo supervivencia. En ese punto la gente se queda totalmente en shock, que es lo que decimos que está en shock, se quedan repitiendo siempre lo mismo, emocionalmente no ven salida, está totalmente bloqueado el cerebro. El cerebro también nos prepara o nos protege de estar sobresaturados y poder llegar a estados mucho más elevados. Lo que hace es cortar la conexión con nuestro cerebro prefrontal para poder gestionar toda la situación. De todas formas, gestionar una situación de este tipo es durísimo, hay que pasar el duelo, hay que estar ahí y hay que estar mal y hay que estar acompañando. Nuestra parte como psicólogos y en psicólogo de emergencia, que creo que han hablado aquí en el programa o en la tele sale mucho ahora, nuestra función inicial es acompañar a esas personas, nada más. No hay que hacer terapia con ellos todavía porque no están preparados, su mente no está funcionando bien, todavía no son conscientes, a pesar de que saben lo que está pasando, su cabeza no es capaz de dimensionar lo que ha sucedido. Lo ven como algo ficticio, como una película.
Es verdad, había muchos que en primera instancia decían es como una película o víctimas que habían estado dentro del vagón.
Sí. Lo viven como una película. No ha sido justo, todo tan rápido y lo que sucede es así. Es decir, nuestro cerebro al final no asimila que eso me está pasando a mí. Es algo que no piensas que pueda pasar y menos que te pueda pasar a ti. Lo que te digo hace un momento, la parte de modo supervivencia que tiene el cerebro corta la conexión con nuestra parte prefrontal, que es la parte que nos hace pensar, proyectar, buscar soluciones. No hace nada de eso y lo que se hace es vivir lo que estamos viendo ahora mismo y tratar de sobrevivir. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo que va a hacer es la supervivencia siempre. Entonces nos quedamos ahí anclados y lo que tenemos que hacer desde nuestra parte es acompañar a la persona, explicarles un poco lo que ha sucedido, siendo veraz, no exigiendo que sea nada, en absoluto nada, no decir esto pasará, no te preocupes, no, la situación es la que es y tenemos que acompañar, ahora mismo es acompañar, tratar de facilitar poco a poco y tal como van pasando, esto va por horas y va por días, como va evolucionando la persona, ir ya un poco interviniendo en las diferentes salidas que tenga, porque es muy imprevisible en estos momentos, en ese estado de shock, cómo puede reaccionar una persona.
El que está fuera, en el caso de perder una persona, de esta manera.
Lo mismo, surgen muchas preguntas. Salen siempre la pregunta de ¿por qué a él? Ya ves, si lo que tú decías, iban a ver un musical, ¿cómo puede ser que no iba a coger el tren? La parte que da fuera también pasa un poco similar, no tan agudo, no tan fuerte, pero le salen muchas preguntas. Lo que sucede es que salen muchas preguntas y se siente muy abatido porque no puede controlar la situación. Es algo que se escapa de sus manos. Es lo mismo, hay que acompañar. Hay que estar a su lado, hay que ir con mucha paciencia y poco a poco ir, sobre todo, explicando que una vez pasan los días, sobre todo varios días, ver que el momento de emergencia ya ha pasado, que el accidente ya ha pasado, porque se quedan anclados ahí, en ese recuerdo recurrente, rumiativo. Entonces hay que decir, bueno, ya ha pasado, estamos ya en seguridad, está todo bien, ahora tenemos que seguir otro proceso, ¿vale? Si es que no está a salvo. ¿Quién ha perdido a algún familiar, a alguien muy cercano? Es un momento de están despersonalizados totalmente, es decir, su vida está totalmente desencajada, está todo su cabeza está desencajada, no lo pueden poner en orden. Poco a poco hay que ir poniéndolo en orden, hay que ir entrando en conciencia de lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, y poco a poco ir acompañando. Son procesos en que en un inicio no puedes intervenir, pero tienes que acompañar. Y siempre tienen que tener ayuda, Marina, gente que siempre tiene que estar protegida. Me venía a la cabeza también los efectos de la Dana que tuvo en Valencia, que aquí hubieron miles y miles de personas afectadas. Es gente que tiene que estar acompañada, para lo que pueda surgir después. Por eso es importante de un inicio que estén atendidas esa gente.
¿Por qué siempre habláis los psicólogos de eso vendrá después o la reacción vendrá después?
Justamente por lo que te digo. Al haber esa desconexión en nuestro cerebro, llega un punto que cuando nosotros o nuestro día a día van pasando los días, van pasando las semanas, nuestro cerebro empieza ya a funcionar con normalidad. Entonces ya se pone todo en funcionamiento. Nuestro cerebro ya empieza y ya empiezan a ser muchas
claro,
preguntas.
Es que contado así parece ciencia ficción, porque claro, la gente dirá, ¿cómo
sí.
que se desconecta el cerebro?
No, no, pero es que es así. Es decir, no, nuestro cerebro lo que va es a proteger, nos va a proteger nuestro cuerpo. Es algo que por eso estamos aquí hoy en día. Entonces, en ese punto en el que nuestra cabeza ya empieza a funcionar con más normalidad, es cuando ya empezamos a entrar en conciencia de lo que ha sucedido de verdad. Y ahí es donde entran las ansiedades, entran los miedos, entran los ataques de pánico. Es cuando pasa el tiempo, cuando ya entramos en conciencia, ya empezamos a funcionar con normalidad, vemos lo que ha pasado, vemos lo que ha cambiado de nuestra vida. ¿Dónde hemos estado? ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Que esto solo pasa en las películas, y no, me ha pasado a mí, ¿sabes? Cuando empezamos a asimilar todas estas cosas, es cuando hay peligro de que empiecen a haber muchos casos de, pues, insomnio se dan, despertares repentinos teniendo imágenes de lo sucedido, hablar recurrentemente de lo mismo.
Esto es lo que relataban muchas víctimas de la DANA.
Sí, sí, sí. Las preguntas, el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Y eso es nuestra parte de acompañamiento y es la parte en la que tiene que estar acompañado de un inicio para cuando vayan pasando las diferentes fases, se vayan controlando y pueda a lo largo del tiempo no causar patologías de nunca más coger un tren o tengo miedo de salir a la calle porque si ha pasado en un tren puede pasar en un autobús, puede pasar en mi coche, puede pasar en bicicleta. Entonces tenemos que... es así, se generaliza.
Claro, o sea, es normal, ¿no?
Es muy normal, es muy normal que se generalice.
Muy normal, claro.
Es muy normal, porque lo que ha pasado ahí puede... Si te hubiera pasado en bicicleta, que es algo muy sencillo, que pueda pasar yendo por una gran ciudad, que un coche tengas un pequeño incidente, imagínate con un hecho de este calibre. O sea, que ya cualquier cosa que sea un transporte público se relaciona así, va a ser un peligro para ti. Entonces, eso lo tienes que trabajar y tienes que saber que ha sido algo que ha sucedido y que ahora la normalidad y que hay seguridad y que estás en un espacio seguro y que te tienes que reincorporar a una vida lo más normalizada posible. Que esto se integra, no se supera estas cosas. Y eso es importante. Esto se acaba integrando. No se acaba superar lo que me preguntabas. Alguien que está en su casa ha fallecido, alguien en ese tren. Eso no se supera. Eso se integra.
Eso que hemos oído muchas veces que dice se vive con ello, no se
claro,
supera, se vive con ello.
Eso es, se integra. Yo lo digo que se integra, es decir, lo integras en tu día a día.
O como el que pierde un hijo, por ejemplo.
Pues es otra de las cosas muy fuertes de la vida. Lo acabas conviviendo con ello, lo acabas integrando y la función es que esté acompañado por profesionales para que esa integración sea que esté lo mejor integrada posible, que facilite tu vida lo máximo posible y que puedas seguir viviendo con la mayor tranquilidad y con el mejor bienestar posible dentro de lo que te ha tocado vivir y cada circunstancia tiene una forma de actuación.
¿Hay algún mecanismo? Hemos visto las imágenes. Cómo sale la gente por las ventanas, como algunos lo primero que hacen es golpear
claro,
el cristal para poder salir. ¿Hay algún mecanismo que sea común en todos, no sé, como una especie de instinto animal que
sí,
haga que nos protejamos
sí,
en una situación así?
Sí, sí, 100%. Esto lo he comentado alguna vez ya y en este caso viene mucho más al hilo de la conversación, el hecho de protegernos. Nuestro cerebro, el cerebro más antiguo que tenemos era el que se defendía cuando estabas en la naturaleza de ataques.
Cuando nos perseguía el león.
Cuando nos perseguía el león, muy bien. Entonces era sobrevivir. ¿Cómo sobrevive? Lo que hace nuestro cerebro es bombear sangre, por eso notamos palpitaciones. Lo que hace es activar el sistema nervioso, activa el corazón, envía sangre. ¿Dónde envía sangre? Extremidades y brazos, para correr o luchar. Es algo que nos pasa a todos los seres humanos en momentos de emergencia, en momentos de supervivencia. No piensas, hay gente, además puedes tener una fuerza, han habido casos de gente que ha movido un mueble o ha movido o en un coche, ha hecho un movimiento de muchísima fuerza que no lo puedes hacer en un estado normal. Nuestro cerebro lo que va es a protegernos y va a actuar siempre, va a buscar sobrevivir y sin pensar va a actuar súper rápido, sin que seamos conscientes de ello, a salvarte. Entonces, es un mecanismo que todos vamos a ejecutar de la misma manera. Vamos a intentar salvarnos. Nuestro cerebro está programado para ello. Son milisegundos, lee todo el entorno en milisegundos, pero todo es para salvarnos, para poder protegernos.
En una situación así,
sí,
actuamos como cuando nos perseguía el león.
Totalmente, totalmente. Totalmente. Y en este caso, mucho más. Yo lo digo siempre con un símil cuando hablo de la vida, del día a día, del estrés, de cómo vivimos eso mismo en situaciones que no tienen tanto riesgo. En esto, por supuesto que está más que justificado, y en esto es para lo que nuestro cuerpo está preparado, para protegernos y para poder sobrevivir.
Igual tenemos ese instinto de supervivencia, que Total. Es lo que estamos diciendo, como cuando nos perseguían Total. Los animales en la selva, teníamos que cazar.
Total.
Y luego cuando pasa ese momento es lo que tú dices, sí. ¿no? Cuando te das cuenta.
Ese momento es lo que pasa. Cuando pasa ese momento es cuando ya poco a poco tienes que entrar a la normalidad, y es cuando tenemos que entrar los profesionales a ayudar en esas fases para normalizar, entender, y que todo este proceso... Además, hay una carga que es algo, lo más llamativo de esto, que hay una carga emocional muy fuerte, evidentemente. Y todo lo que es emocionalmente fuerte nos marca muchísimo. Nos movemos por emociones, Marina, y esto es un impacto emocional, es un shock emocional muy fuerte. Las emociones nos quedan grabadas a fuego en el sistema nervioso, nos quedan grabados en nuestro ser, en nuestra persona.
Hoy he leído un artículo de Elsa Punset, que por cierto también colaboró en este programa en otra ciudad y en otro tiempo como tú, pero colaboraba ella. Y hoy he leído un artículo de ella que decía, nuestro cerebro recuerda 5 veces más un insulto que un halago.
Siempre. En la parte, por lo que te digo, nuestro cerebro va a recordar más las cosas malas que las buenas. Porque las cosas malas ha aprendido que cuando las soluciona...
5 veces más, es
sí,
una
sí,
barbaridad,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Recuerda más algo que nos dicen feo o negativo sí. que un halago, una
sí,
palabra
sí, sí,
amable.
Sí, sí, sí. Tú puedes subir a un ascensor 1000 veces. Solo hace falta que te quedes una vez encerrado. A partir de ahí puedes coger miedo al ascensor. Ha subido 1000, pero solo con una ha sido suficiente una experiencia negativa. Experiencia negativa nos han protegido siempre. Si yo, ante algo negativo, aprendo a mejorarlo, eso es para mí supervivencia. Entonces, lo malo, nuestro cerebro está programado para eso, para saber leer las cosas malas, las cosas que nos puedan atacar, que nos puedan afectar, para protegernos de ellas. Es porque es nuestro sistema de supervivencia. Es así, es verdad. Es así.
Por eso hay personas que viven más a la defensiva que otras.
Sí. Sí, sí, porque ahí ya entramos en otro debate pero que es cierto que viven más a la defensiva porque eso les hace sentir superiores y que controlan las situaciones. Yo no aconsejaría vivir en ese estado, según en qué patrón, pero hay personas que lo sirven como una seña de identidad en la que yo me siento más seguro así y puedo protegerme mucho más.
Háblame del miedo colectivo. O sea, no del individual, sino del colectivo provocado también por los medios de comunicación que buscan el amarillismo y sí, de todas estas cosas sí. horripilantes, ¿no?
Sucede lo mismo. He notado en este caso que la gente está muy sensible. Mira lo que ha pasado, Gaspar. La gente está muy sensible. Está súper sensible con este hecho. He visto muchas personas muy sensibles. Es verdad que al final genera dudas en todos nosotros. Nos genera... porque empatizamos. El ser humano empatizamos con el mal ajeno también. Aunque estamos en una sociedad muy individualista, que además, desgraciadamente, también cuando suceden cosas así... nos volvemos, porque parece, nosotros pensamos que nunca nos va a pasar nada, que eso le pasa a todos menos a mí. No, conducimos el coche, no, hay accidente ya, pero yo nunca voy a tener un accidente.
¿Por qué pensamos eso? Que eso te lo he preguntado.
Nuestro exceso de seguridad. Cuando
pensamos que a nosotros no nos va a pasar eso.
Claro, cuando controlamos mucho las
cosas...
No nos
puede pasar nada.
Nada, nada, no es eso, nada, nada. No nos puede pasar nada. Lo que pasa cuando pasan hechos de este tipo es eso, que te das cuenta de que sí que nos puede pasar a cualquier persona. Porque cuando salen los medios, de verdad, y lo que tú comentabas, que ha habido gente que iba a ver un partido de fútbol, gente que iba a ver un musical, gente que iba a ver a su familia, yo también puedo ser esa persona. Que voy a ver ese partido de fútbol. No me ha tocado a mí, pero podría haber sido yo. Y ese es el miedo colectivo que se genera. El hecho de que si le ha pasado a esta gente, y a mí también me puede pasar. Yo también me tengo que proteger. Y ahí es donde entra ese miedo colectivo, en protegerme ante una desgracia que ha sucedido. Como no te ha pasado a ti de primera mano, con el tiempo se dilata y ya ese miedo, esa sensación de no querer hacer ciertas cosas va desapareciendo porque tú no has tenido esa carga emocional. Tú la has vivido externamente, que ha sucedido a otra gente, te ha impactado, pero no te ha afectado de la misma manera. Es muy diferente a la gente que la afecta de verdad. Pero todo el entramado social, de un inicio queda muy sensibilizado, cuando pasa el tiempo, a mí no me ha pasado, yo puedo seguir adelante.
¿Cómo podríamos aprender a hacer una toma de tierra de vez en cuando? Por ejemplo, cuando alguien se salta una señal conduciendo o alguien nos ha hecho una infracción conduciendo y nos afecta, le insultamos, lo primero. Cuando ha pasado esta catástrofe, lo primero que han hecho la población del lugar donde ha ocurrido fue ir y ofrecer sus casas, agua y ofrecer un montón de cosas, ¿no? Vio a esas personas como alguien a quien había que ayudar.
Claro.
Sin embargo, en otra escena es totalmente distinto. ¿Cómo podríamos aprender a hacer como sociedad esa toma de tierra cuando vamos por la vida haciendo cosas que no vale la pena que hagamos de esa manera.
Total. Yo con el tema de gente en bicicleta, corriendo, gente en coche que se enfada, siempre digo que hay una frustración ahí escondida en la cual es un modo de poderla sacar, pero sobre todo hacer un trabajo personal de saber que todos cometemos errores, reconocer cuando nos hemos equivocado, saber que somos humanos, tanto una parte como la otra comprender, mirarse a mí me pasa muchas veces con el coche, nos pasa a todos, mirar a la otra persona y pedir disculpas, y sobre todo saber que nos puede pasar a nosotros mañana y que no nos gustaría que nos hablaran y nos trataran así, empatizar con el ser humano. Cuando pasa esto y que ofrece la gente sus casas, es lo más bonito que hay, está en la esencia del ser humano. Eso es lo bonito de la vida. Tendría que ser lo normal, ¿no? Me hacías esta pregunta porque, jolín, ¿por qué no pasa de una forma normal, no? ¿Por qué no en cualquier acto en el que hay un malentendido o hay un riesgo de que haya podido pasar algo, no nos entendemos y por qué atacamos de esa forma tan agresiva? ¿O por qué no nos entendemos? Porque no estamos en esa fase, como no hay peligro, no estamos tan humanizados. Pero tenemos que ser mucho más comprensivos.
Sí.
Sí, tenemos que ser mucho más comprensivos con las situaciones.
¿Qué queda por, con todo lo que queda por saber, con todo lo que queda por descubrir? Háblame de la esperanza. Por ejemplo, hay muchos desaparecidos y los familiares y los seres allegados no saben nada de ellos. Hay muchos desaparecidos.
Eso es
siempre queda la esperanza, ¿no?
Siempre queda la esperanza, ¿sí? Siempre queda la esperanza. Además, la persona, pasan 3, 4, 5 días, se queda la esperanza. Pero sí que es cierto que en nuestro trabajo llega un punto en el que ya hay que ir poniendo un poco las cosas en situación. Hoy me preguntaba esta mañana una paciente que ayer enfermó mucho, una persona que era como su padre, y que estaba ya sedado en el hospital, que le había dado un ataque al corazón con 70 años. ¿Tú qué crees, Rafa? No pinta bien. No pinta bien, no sería profesional por mi parte ni ético decir no te preocupes que saldrá, no pinta bien, tenemos que situar la gente que está con la esperanza.
Tienes que ponerle la realidad.
Claro, de la realidad de una forma veraz, de una forma no agresiva, de una forma con cariño, con mucho amor, pero plantear ya la realidad que se pueda dar. No sería justo decir a la gente no te preocupes que aunque ya han pasado 3 días es posible que es difícil. Entonces hay que junto con apoyo de médicos o profesionales, pero sí que ya dar el camino hacia lo que pueda suceder porque hay que ir preparando a la persona para la noticia que puedan surgir. Entonces, la esperanza al último que se pierde, es verdad, que siempre, hasta que no me lo digan, no me lo voy a creer, es verdad, pero los hechos muchas veces ya te van diciendo un poco lo que va a suceder y el ser humano, evidentemente, hasta que no tengamos delante, vamos a estar hasta el final para intentar no perder lo que más queremos.
¿Cómo afronta una persona, cómo le va a afectar después cuando le tienen que hacer una prueba de ADN para ver si los restos que han encontrado a través del ADN son sus familiares o no, porque no se pueden identificar?
Eso es muy, son situaciones muy extremas.
Y eso es lo
Marina.
Que está pasando estos
claro,
días.
Son situaciones muy extremas porque tú quieres siempre ver a esa persona que, aunque ya ha fallecido, quieres ver a esa persona ahí. El no tener esa... Muchas veces el ser humano, por eso necesitamos saber dónde están nuestros seres queridos, aunque han fallecido, pero que estén en un lugar para yo poder ir y rendirles culto, ¿no? Para ir a verles, a visitarles, a hablar con ellos, en un cementerio, en donde sea, donde tú decidas, donde... El hecho de que esa persona... eso pasa también mucho en deporte de alta montaña, cuando mueren... Claro... El vacío no es un poco más grande porque esa persona no está ahí. No tienes el cuerpo que puedas ver antes de despedirte de él. Te viene el recuerdo de la última vez que hablaste con él. ¿Cómo fue? ¿De qué manera fue? Porque ya lo que ha pasado después ya no está esa persona, aunque está muerta y físicamente no está, pero el hecho de que estuviera ahí físicamente y poderla ver, no poder ver, es mucho más duro de gestionar, Marina. Porque es como que ya no está, pero no está de verdad. ¿Sabes? Aunque en realidad, no sé si me explico, aunque no está...
Me viene a la cabeza el fatídico accidente en Indonesia, donde murieron ahogados el padre y los 3 hijos del entrenador de fútbol y empresario valenciano, y la madre, bueno, la pareja de él, una de las cosas que decía era no nos vamos de aquí hasta que se hayan encontrado todos los
claro,
cuerpos.
Porque la sensación de vacío es mucho más grande, Marina. Psicológicamente es algo muy psicológico, es la sensación de vacío. La sensación de vacío es mucho más elevada cuando no tienes ese cuerpo para verlo ahí. No cambia nada, la situación no la cambia.
No, claro, por eso.
No cambia absolutamente nada, pero es una sensación ya personal de esa sensación de vacío poderla llenar de alguna manera. No va a cambiar la situación, no cambia nada, todo va a ser igual, tu proceso va a ser el mismo, pero sí que es cierto que te sientes un poco más acompañado sabiendo que vas a tenerlo ahí, aunque puedas ir a visitarlo de vez en cuando.
Háblame del daño del ruido mediático, por ejemplo. ¿Cómo nos viene como sociedad que nos digan que las vías no son seguras, que el gobierno no hace su trabajo porque no hace el mantenimiento, que todo eso que vamos a escuchar de aquí
claro,
en adelante?
Yo es que creo que no es preciso todo eso. Ya es bastante todo lo que ha pasado. No es preciso ya cuando entramos en la fase, y tú lo sabes muy bien, Marina, de buscar culpables, de aprovecharnos de las situaciones. Creo que ya ese ruido no es necesario. Me parece, ya es una opinión personal, una falta de respeto bastante grande a todos los familiares, a las personas fallecidas, a la gente que ha sufrido, porque eso ya es suma para un interés personal de todo el entorno, no suma para la sociedad ni para, da igual. Sí que interesa saber, porque da seguridad a la sociedad, qué ha pasado y por qué ha podido pasar. Tener una explicación al ser humano nos da tranquilidad, el saber por qué ha sucedido algo, sí, pero ese hecho, mira, ha sucedido por esto, por esto, por esto, un fallo técnico, lo que sea, da esa seguridad. Más allá de eso, es ruido que no beneficia nada a la sociedad. Crispa más, da más miedo, más inseguridad, no es necesario. Creo que es alargar el dolor y, sobre todo, lo que tú decías antes, a la hora de dar noticias graves, noticias de un suicidio, vale la pena dar detalles a veces. No creo que a gente le puede dar morbo, ¿no? Pero a mucha gente, a los familiares, a la gente cercana, le puedes hacer muchísimo daño. No creo que sea. De hecho, en la tele ha salido a veces con circunstancias, gente que sigue reviviendo y pasando mucho dolor. Ya está bien, parar. Creo que no es necesario.
Eso es.
No es necesario.
Pues esa toma de tierra que debemos hacer todos, también sí, como sociedad, también para los informadores, cuando pasa algo así.
Totalmente.
Pues ojalá. Ojalá sirva.
Totalmente.
Lo que sí que sirve es que hayas estado aquí y estés cada semana, Rafa Beltrán.
Gracias.
Psicólogo y ayudando a los demás. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marina.
Hasta la semana que viene. Y ustedes gracias. No se vayan todavía. A una y más, nos vamos a nuestro debate de actualidad.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.